¿Qué dice la escritura acerca de lo que estamos leyendo? Ok. Y acerca de la interpretación. Entenderla, ok. Interpretación, entenderla un poquito más amplio. La pregunta clave de la observación es, ¿qué es lo que dice el texto? Y entonces la pregunta clave de la interpretación es, ¿qué es lo que? Gracias, hermano. Los que vayan participando, ya no participen más, ¿vale? Para que... Sí, nada más ya. Una participación, bro. Ok. Sí, la pregunta clave es, ¿qué es lo que significa? Ok. Exactamente, ¿qué es lo que significa? Entonces, la primera es, ¿qué es lo que dice? La interpretación es, ¿qué es lo que significa? ¿Verdad? Cada vez que lean algo, pregúntense, ¿qué es lo que significa esto? Pero antes tuvieron que haber visto los detalles, o sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿En qué situación está hablando? Eso corresponde a la... a la observación. No me grite, José, no. Oye, está bien cerrada la garganta. Ok, pues, bueno, tiene participación, ¿no? Está bien. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ahora acerca de lo que son la poesía, la profecía, el párrafo, ¿corresponde a qué? ¿Sí se acuerdan que vimos una clase de Salmo? Forma literaria, muy bien, ok. Formas literarias, ¿va? Ok, eso es parte de ¿qué sección de la Biblia? La interpretación, aplicación, la observación, ¿a qué corresponde? Forma literaria, aplicación del texto. A ver, recuerden un poquito, ok, Salmo Sarai está bien, es forma literaria. Es una forma literaria. Ahora, ¿a qué corresponde esa forma literaria? ¿A la aplicación, a la observación o a la interpretación? Pero tienen que levantar la mano. A ver, mira. A la observación. En la forma literaria observamos... ¿Qué forma literaria es? Okay. Forma literaria, observación. Observación. Tenemos que ver qué es. ¿Qué es? Bueno, muy bien. Okay. Levanta la mano, ¿vale? Para yo ver cuál es. No digan nada, levanta la mano y ya después hablan. Muy bien. ¿Alguien pudiera añadir algo de lo que entendió la clase pasada? ¿O de lo que recuerda de la clase pasada? Muy bien. Nadie. Ok. Vamos a abrir nuestro manual entonces en la página número 58. Formas literarias, mis hermanos, corresponde a la observación, es descubrir qué tipo de palabra es, si es un discurso, si es narrativo, poético, profético. Gil, ¿tú cómo tomas el Salmo 91? ¿Qué forma literaria es? El que habita el abrigo del Altísimo. Poético, es poético, es una poesía. Ok, muy bien. Tenemos que dar más ejemplos para que nos quede más amplio todavía. Más ejemplos, vamos a ver. Ok, vamos a ver, página 57, 58. Oigan, a ver, volteen a la 57, vamos a ver. Ahí retomar el tema de la 57, ¿no? Y vamos a irnos rápido, algo rápido. pongan atención. Oigan, mis hermanos, ¿sí les está quedando claro? Entonces, ¿están listos para el examen? Porque ya viene el examen trimestral. Primera semana de esta que viene. O sea, como quien dice, la otra semana. Va a estar sencillo. Repasen su libro. Recuerden lo que vimos y van a salir bien. ¿Está bien? ¿Eh? Opción múltiple, A, B, C. Bueno, es un examen, un buen examen, es variado. O sea, no nada más pura complementación, sino también paréntesis, hay cosas así, ¿no? Vamos a ponerlo variadito. Y no va a estar difícil. De veras, estudien su libro, entiéndanlo y listo. Muy bien, dice aquí. Vamos a empezar a leer a partir de la 57, en el párrafo segundo. Dice aquí, antes de que pueda usted aplicar y obedecer la palabra de Dios, que es el paso 3, la aplicación, es imprescindible que usted sepa lo que dice el paso número 1, la observación, y entienda su significado, que es la interpretación. Algunas preguntas claves para el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? La interpretación, ¿verdad? Uno, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué Dios incluye esto en su palabra? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Y cómo intentó el escritor original dar a entender sus palabras? Nos tenemos que preguntar cómo concuerda esto con las demás partes de la escritura y mantiene la armonía. ¿Cómo concuerda esto con las demás partes de la escritura? ¿A qué creen que se refiere a eso? ¿Cómo concuerda esto con las demás partes de la escritura? Que fue la clase pasada, llegamos ahí. ¿Cómo concuerda esto con las demás partes de la escritura y mantiene la armonía? ¿A qué se refiere? Los tres pasos. Ok, sí le aplicamos los tres pasos a todo análisis hermenéutico. ¿Mi hermana Sidonia? Dos palabras que llevan el mismo significado, que hablan de lo mismo. Oigan, esto no es borrado. Ah, ok, pero ese ejemplo fue de estructuras, el análisis de estructuras. Sí, es un ejemplo que dimos, pero en estructuras. Ok, vamos a ver eso. A ver, dice aquí, ¿cómo concuerda esto con las demás partes de la escritura? Eso se refiere a que la Biblia Biblia se escribe con B grande, ¿verdad? La Biblia ¿está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no, mi hermano? Ah, ok. La Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores. O sea, este paso me está diciendo que no hay contradicción en la Biblia. Si yo encuentro un pasaje de difícil interpretación, un pasaje que no, de repente me queda caramba, pero es que en otra parte dice otra cosa. Entonces yo tengo que saberlo interpretar para llegar a una buena conclusión, pero partiendo de esta base fundamental. Esta es mi base fundamental. Ok, aguántame. Esta es mi base fundamental. La Biblia no tiene errores. ¿Sí se acuerdan lo que leímos al principio del método? Decía inerrancia. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? ¿Qué significa inerrancia? Sin errores, ¿verdad? Entonces, yo parto de la premisa de que la Biblia no tiene errores. Entonces, para interpretar ese texto, tengo que interpretarlo de acuerdo a todo el contexto de la Biblia y no solamente ese pedacito. Miren, muchas veces se han quejado los artistas o los deportistas o mucha gente de la farándula que sacan de contexto sus palabras. No, es que agarraron un pedacito de mi conversación y de ahí hicieron todo un artículo. Pero no es lo que yo quise decir. Dentro del contexto decía otra cosa. Dentro del contexto se entendía diferente. Ok. Un ejemplo para que quede bien claro esto. Vámonos ahí. Salmo 138, versículo 1. Recuerden, ¿cómo concuerda esto con las demás partes de la Biblia? ¿Cómo concuerda, cómo armoniza con lo demás? Salmo 138:1 dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. A ver, yo aquí hallo dos aparentes contradicciones, si yo lo interpreto nada más este puro pedacito. ¿Quién me pudiera decir una? Un aparente error de esta parte de la Biblia. A ver, ¿quién dijo delante de los dioses? A ver, ok, delante de los dioses te cantaré. ¿Tú cantas delante de otros dioses? Entonces, ¿perdón? Sí. Vas bien, adelante. Nada más no te oí lo último, disculpa. Ajá. Sí, ahí está. Aquí puede haber una aparente contradicción, como que hay otros dioses, ¿verdad? Delante de los dioses, primera contradicción, que hay otros dioses. Entonces, Señor Jehová, te alabaré delante de otros dioses. Y la segunda contradicción es cantar junto con más dioses. O sea, como que ahí no hay concordancia. ¿Sí? Si yo lo interpreto, si yo aíslo este versículo solito, me va a causar un conflicto. Entonces, ¿hay otros dioses? No. ¿Por qué? Yo puedo resolverlo si yo me voy un poquito atrás en el Salmo 135. Y ahí me da una referencia a qué tipo de dioses se refiere. Salmo 135, versículo 15. Dice así, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, ¿a qué tipo de dioses está hablando el versículo del Salmo 138? ¿Qué tipo de dioses son? Son ídolos, exactamente, son ídolos. No son dioses, sino son ídolos. Entonces, de esa manera yo resuelvo una contradicción. En realidad, lo que las naciones claman como sus dioses, ¿para Dios qué son? Son ídolos, son nada. Sí, y es más, dice, semejante a ellos son los que los hacen, sin poder, sin fuerza. Falsos. Ok. Y ahí resolvemos la contradicción, la discrepancia, ¿no? No, es que la Biblia dice que son ídolos. Ahora, cantar delante de los dioses, ¿a qué se refiere? ¿A qué creen que se refiere ahí? Jehová está frente, ¿verdad? Está sobre ellos. Muy bien. Estamos hablando precisamente de lo falso que son los ídolos, los dioses esos. O sea, de entrada determinamos que no son dioses verdaderos, son ídolos. Entonces, como dice el salmista, ¿sabes qué? Estamos rodeados en todas las naciones de ídolos, de dioses falsos, pero delante de todos ellos, sin tomarlos en cuenta, yo te canto a ti, Señor. ¿Vale? Entonces, así se aclara el panorama, pero primero establecimos que no son dioses, son ídolos. Entonces, un texto me aclara el otro. Ok. Vamos al ejemplo de aquí, de esta parte de la Biblia, de Juan 6:44. Y después le voy a poner un ejemplo de Jesús. Juan 6:44. Si tienen alguna duda, hermanos, pregúntenme. No quiero que se queden con dudas. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que lo vimos la clase pasada. ¿No? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí me está hablando de varias cosas importantes, pero estábamos haciendo notar lo de la resurrección. La resurrección. La vez pasada estábamos diciendo qué es la resurrección. ¿Se acuerdan de eso? E incluso entramos en una un poquito más profundo. Que hablábamos que la resurrección es el evento en el cual el cuerpo, tu cuerpo, va a ser unido al espíritu. El espíritu ya está en la presencia de Dios, pero el cuerpo Dios lo va a juntar del polvo, de donde esté, ya sea vivo o ya sea muerto, y lo va a llevar a su presencia, porque el plan original de Dios era de que tú vivieras para siempre juntamente con tu cuerpo. Ok, entonces va a ser transformado y glorificado. Entonces la promesa de Cristo primeramente es de que las personas que conocen a Jesús, es que el Padre los atrajo, los llamó hacia Jesús y lo trajo hacia Él. Y segundo, la promesa de Jesús es bien clara, ¿no? El que a mí viene, dice, no está en esa parte, el que a mí viene yo le echo fuera, sino la segunda parte es, efectivamente, yo le resucitaré, ¿no? Primero el Padre los trajo, el segundo, pues yo los resucitaré. Ahora, ¿cómo armoniza esto con algún otro texto de la Escritura? ¿Alguien me puede decir algún texto que esté de acuerdo con esto que dice aquí? De los que se acuerden. ¿Cuál texto estaría de acuerdo a este texto de aquí? ¿Cómo apoyas con otro texto de la Escritura esta palabra? Recuerden ahí algunos que tengan. A ver, Iván. Venga, mi hermano Olivia, sáquelo. Muy bien, ok, nadie viene al Padre sino por... Aunque se da cuenta que ahí como que está invertido, porque dice, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Pero después Jesús se la regresa y le dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, a ver si... Está raro, ¿no? Porque... Entonces dice, a ver cómo está eso. A ver... Dice aquí está el hombre, ¿no? No soy muy bueno con esto, ¿eh? Aquí está el hombre. Entonces, el hombre, el Padre, lo lleva a Jesús, ¿vale? El Padre lo lleva a Jesús. A Jesús. Y ya después, aquí está Jesús, es decir, y ya después... ¿Jesús lo lleva a quién? Al Padre. Entonces, aquí está el Padre, ¿eh? ¿Cómo me explicarían eso? El Padre lo lleva a Jesús y Jesús lo lleva al Padre. Gil, ¿tienes otro versículo para amarrar todo este entinglado teológico? ¿Qué dice ahí? Ok, pero esto es parte del asunto, ¿no? El Padre lleva a Jesús y Jesús no lo echa fuera, sino lo lleva de nuevo, de vuelta al Padre. A ver, peguen su teología, mis hermanos. Acuérdense de eso. Ahí les va. Bueno, démosle unos segundos más para que piensen ahí. ¿Cómo podríamos resolver este crucigrama? Ok, el Hijo y el Padre son uno solo. El Hijo, Padre, igual a uno. ¿Qué más? Podría ser ahí. Ok, analicemos Juan 3.16. Vamos a ver, Juan 3.16. Van a ver cómo se les aclara todo. Así como, ah, órale. Vamos a ver. A ver, dice ahí, Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera el Padre lleva a la gente a Cristo? ¿Con qué? ¿Cuál es la acción del Padre? El amor, ok. ¿El Padre te lleva cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces te lleva a Jesús con amor. Entonces Jesús dio su vida para que tú no te pierdas, sino tengas vida eterna. El amor es la clave. Vamos de nuevo. Dios te amó tanto a ti, que tomó la iniciativa cuando nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. ¿Tú le das una patada a un muerto, reacciona? Si tú agarras a un perro muerto, ¿te va a dar una patada a vivir? No, está muerto. Ok. De alguna manera nosotros al pecado, por el pecado estábamos muertos, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos la manera de reaccionar para con Dios. Entonces Dios te atrajo con amor a través de la sangre de Jesucristo. Te atrajo a Jesús por el sacrificio que Él hizo. Este amor, mira, este amor se demuestra desde que naces. Desde que naces Dios está llamando a la gente a que se arrepienta. A través de situaciones diferentes, a través de felicidades y tristezas, a través de tantas cosas, constantemente Dios está llamando a la gente con amor para que se arrepienta. El deseo de Dios es de que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Si quieres leer la palabra que dice que el Padre dijo, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice, no, yo no quiero que perezca, sino que se arrepienta. Pero entonces la gente, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no se arrepiente? Por su dureza de corazón. Porque ha decidido conscientemente rechazar a Dios. Pero el Padre constantemente está trayendo a la gente con amor a su presencia. Los está llevando a Jesús. Porque recuerden que en ningún otro hay salvación, dice la palabra. Es a través de Cristo. Entonces Jesús te lleva al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo, ¿verdad? Entonces se cumple la palabra que está en Juan 6:44, que dice, yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? O sea, el propósito de Jesús es llevarte con el Padre, llevarte a la presencia del Padre. ¿Quién va a venir por nosotros en el arrebatamiento? Jesús. Entonces Jesús va a llevar tu cuerpo y tu espíritu a la presencia de Dios. Pero de alguna manera tienes que agarrar varios textos para entender la teología completa, ¿no? Si yo agarro un pedacito, voy a tener la verdad muy parcial. Pero entonces, mira, para eso te sirven mucho las concordancias. Tú agarras una concordancia y empiezas a buscar todo lo que habla acerca de resurrección, por ejemplo. Agarras y tú ves 20 versículos de resurrección, los lees, yo te aseguro que al final ya vas a tener todo bien ordenado. Es un decir, ¿no? Cualquier tema, una buena concordancia te la recomiendo. Está muy bueno. Otro más. Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Dice así. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recuerden, estamos preguntándonos cómo armoniza esto con las demás partes de la Escritura. Vino él el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces el diablo le citó la palabra, y me voy a detener. El diablo le citó la palabra, le dijo a Jesús, a ver, aquí está la montaña, aquí está, perdón, es el pináculo, ¿ah? El pináculo del templo. ¿Qué era el pináculo del templo? Miren, era la cúspide, ¿no? Era un templo grandísimo, tenía aproximadamente 40 y tantos metros de alto, era algo así como el Bungee, un poquito menos. Entonces Jesús estaba por acá, ¿no? Estaba viendo todo aquí impresionante, la gente acá lleno de gente, acá todo el templo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, porque dice la palabra que a sus ángeles mandará. A ver, que a sus ángeles mandará, ¿no? Un decir, ¿no? Para que tu pie, ajá, son las alitas, ¿no? Para que tu pie no tropiece. Entonces el diablo le dijo una parte de la Escritura, un texto bíblico, un texto de la Biblia. Ese texto, a ver, ahí te digo. Ok. Dice, y Jesús le contestó. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, con la misma palabra, Jesús armonizó lo que malinterpretó el diablo y lo armonizó de una manera correcta, diciéndole otro versículo de la palabra que completaba la idea. Ok. De esa manera Jesús le dio su correcta interpretación. Recuerden que estamos interpretando. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera tirarse al vacío? ¿De qué manera sería eso tentar a Dios? Gil. Retarlo, sí. Sí, es algo así como retarlo, probarlo, ¿va? Ok, ¿de qué manera sería esa prueba? ¿Qué implicaría ese reto a Dios? ¿Tenía fe? Dios tiene fe. Dios cree en sí mismo. Incredulidad. Ahí nos alejamos un poquito, la incredulidad no aplicaría ahí. A ver, mira, si él sabe que es hijo, ¿ah? Piénsele, dale vueltas a la idea. Dice ahí, mira, dice, aviéntate, porque dice la palabra, ¿no? A sus ángeles mandará junto a ti. Y es más, cuando estés cayendo, en sus manos te sostendrán los ángeles, los angelitos te sostendrán con sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿A qué se refiere a un qué? ¿A algo premeditado? ¿Algo que yo hice para probar y desafiar las leyes que Dios puso, las leyes naturales? ¿Gaby? Entonces, ¿qué sería eso? lo que tú me estás contando es correcto. ¿Qué sería eso? ¿Un qué? Un accidente, ¿no? Bueno, me contó apenas un amigo el sábado que su sobrinito iba cruzando la calle. Él apenas está conociendo a Dios. Y cuando iba cruzando su sobrinito, nadie se dio cuenta. Un año y medio, 2 años. No, tiene como 3 años. Entonces agarra y un carro va bajando a toda velocidad. Es una avenida de alta velocidad o van los carros a alta velocidad. Y entonces el niño empieza a pasar a la mitad. El carro lo ve, se amarra, frena con todo. No alcanza a frenar completamente, le da un golpe y lo va arrastrando como 5 metros. El conductor se para todavía y anda viendo a ver qué le pasó al niño. El niño se para y sale caminando hacia su mamá. Oye, su mamá agarra un taxi, lo llevan a checar y todo, el conductor todavía preocupado qué es lo que había pasado con el niño. El niño no tenía nada. Nada, 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 nada. Nada más tenía un rasponcito aquí en el codo. Y le preguntaron, ¿qué pasó? Él dijo, yo sentí que Dios me tomó en una nube y me estaba llevando así. Se me enchinó la piel cuando oí eso, en serio. Y ese texto ahí se aplica, ¿no? Un accidente en el cual los ángeles de Dios guardaron al pequeñito. Un accidente, la palabra sería un accidente. O sea, Dios te protege de peligros, Dios te protege de muerte, Dios te protege a través de sus ángeles, que son siervos ministradores, te protege de esos peligros. Son las manos de Dios para protegerte. Pero en ninguna manera, Jesús lo aclaró y lo dejó bien en claro, de acuerdo al contexto, en ninguna manera se refiere, a ver, voy a probar si es cierto y me tiro a un vacío, ¿no? O a ver, voy a probar si es cierto y me pongo en las vías del tren. No, pues no, no es así. No me grito, ¿verdad? Mi hermana se me está cerrando muy feo. Espérenme, aguántese mejor, aguántese, sí, porque sí, es bien feo eso. Miren. Otra de las cosas que implicaba este show que iba a dar Jesús o que el diablo quería que Jesús hiciera era fama barata. Imagínate, tú tienes 1,000 personas acá abajo. Tú estás empezando tu ministerio. Tú estás empezando tu ministerio y quieres darte a conocer. ¿A poco no sería un buen número tirarte al vacío que no te pase nada? Estaría bien, ¿no? O sea, me tiro, no pasa nada, ta-ta-tan, soy el Mesías. Vine a ayudarlos y a salvarlos. Oye, se acaba de tirar de ahí arriba. Yo lo vi que estaba cayendo y no le pasó nada. Este es el bueno. Pero ¿qué pasó? Jesús no escogió la fama barata. Jesús escogió ¿qué? La cruz. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Y cuando lo quisieron hacer rey, ¿sabes qué pasó? Dice que se les escondió, se fue. No, que este va a ser el rey, este es el bueno. Y él se les escapó. ¿Cuál rey ni qué rey? No era el momento. No le cuentes a nadie. Y aquel fue y se lo contó a todos. Se los contó a todos. Entonces, bueno, pero si nosotros como el diablo hubiéramos agarrado nada más ese versículo, yo conozco una secta americana en algunos pueblos de Estados Unidos, todavía tienen ciertas costumbres así medias raras, puritanos, menonitas, cosas así, con ciertas raíces cristianas, pero ciertas distorsiones, que toman el versículo que dice, tomarán en sus manos serpientes y cosa mortífera, beberán cosa mortífera y no le harán daño. Entonces tienen un ritual en el cual ellos están orando y están haciendo no sé qué, agarran serpientes en sus manos y no les pasa nada. Y se muerden es porque están mal, ¿no? Entonces, pregunta, ¿ese texto justifica esa práctica? Porque dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús nos vino a dar una correcta hermenéutica del asunto, ¿va? Pero todo armoniza, todo está dentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ves, Abby? ¿Eh? Ah, bueno, pues. Ok. Dice, advertencia, no intente llevar a cabo el paso 2 sin tanto que no usted haya completado el paso 1. En tanto que usted no sepa lo que dice el texto, no estará preparado para determinar el significado y la aplicación del mismo. Nota, cada pasaje de la Escritura corresponde un solo significado. Sin embargo, puede tener varias aplicaciones. ¿Qué pasó, Gil? sí. Las obras de la carne, el fruto de la carne, ¿no? Tremendo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Muy bien. Página 58. ¿Qué pasó? 58. Dice, ahí vamos a asuntos importantes que recordar en la interpretación. Cacho, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué horas son? ¿Qué? 6:10. Bueno, asuntos importantes, 7 más bien, asuntos importantes que recordar. Una interpretación efectiva demanda que consideremos los siguientes. Pongan atención. Consideremos las circunstancias bajo las cuales se escribió la Biblia eran distintas a las nuestras. Cuando interpretes un pasaje, considera que no es la misma historia o la misma situación, dice aquí, histórica, geográfica, cultural, política, económica, social, religiosa, legales, éticas, que es parte de la cultura. Diferentes circunstancias de idioma y diferentes circunstancias de escritura. Histórica, escrita hace miles de años. Si yo escribo una carta mencionando que hoy vi la tele, y si la leen 1000 años después, yo no creo que ya haya teles, yo creo que va a haber otra cosa, ¿no? Y van a quedarse algunos, ¿qué es tele? Entonces va a tener alguien que traducir esa palabra, que no van a entender en ese tiempo, traducirla a algo semejante, pero que sin que pierda el significado. Estamos entendiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, alguien, tú pensarías, a ver, ¿cuándo fue la última vez que alguien mandó una carta aquí? No, ¿eh? ¿Qué es eso? Los chavos de ahorita dicen, ¿qué es esa carta? ¿Qué es eso? Email, a mí habla de mail, email, Gmail, Hotmail, todo eso, ¿no? No, o sea, el correo es cierto, todavía sigue vivo, pero ya no se usa casi. Solamente que tenga un valor sentimental, ¿verdad? Que me la manden de una postal de allá. Pero fuera de ahí, pues ya realmente es un mail. Entonces, alguien tiene que traducir esa idea en otra época para que entendamos lo que quiso dar el autor que supiéramos. Si están captando la idea, ¿verdad? Históricas, geográficas, o sea, escritas en diferentes tierras, culturales, bajo diferentes costumbres, y la costumbre es todo eso, lo político. Ajá, sí, lo del lavatorio de pies, ¿qué pasó? ¿Dónde? El Papa, el lavatorio de pies. Sí. Pero primero los descontaminan así todos, ¿no? Ya después lo... Bueno, miren, ¿qué pasa con el lavatorio de pies? Tomando el punto que han tocado los dos. El lavatorio de pies es una costumbre oriental en la cual llegaban pues por caminos polvosos, desérticos y todo. Entonces, esos caminos hacían que los pies tuvieran mugre, pero bárbaro, ¿no? Entonces, en cada casa había varios esclavos, o un esclavo, dependiendo la posibilidad, ¿verdad? Y resulta que el trabajo de lavar los pies era destinado para los esclavos de la casa, los sirvientes de la casa. Entonces, llegaba el anfitrión y la cortesía oriental era que entonces agarraban y le lavaban los pies al invitado. Entonces cuando Jesús dice, a ver, siéntense aquí, se sientan, y se amarra una toalla en la cintura, y les empieza a lavar los pies, Pedro se espantó. Pedro dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo te atreves a pensarlo? Si tú eres el maestro. Y Jesús le dijo, o sea, ya me imagino la reacción de Pedro, ¿no? O sea, ¿cómo te rebajas al nivel de un esclavo? Y entonces era impresionante. Y Jesús le dice, si no dejas que haga eso contigo, no tendrás parte en mi reino. Ah, no, así cambia. Échame agua en todo. Báñame mejor. Pero Jesús lo que quiso dar a entender con eso era de que la costumbre esencial del reino de los cielos, del reino de Dios, es el servicio. El servicio. O sea, si tú no sirves, no sirves. La humildad. Es que la humildad que da el servicio, la humildad. Jesús se humilló. Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta lo sumo, se despojó de su gloria. Entonces, para ellos quedó claro que si el Maestro hizo un acto tan vil de servicio con nosotros, con ellos, ¿cuánto más ellos tenían que hacerlo con los demás? La iglesia primitiva en ningún momento se dice que siguió lavando los pies, pero el principio del servicio y la humildad quedó bien claro para todos. ¿Ok? ¿Ahora sería qué, perdón? Pedicure, híjoles. Pero pues yo cómo. Bueno, sí es cierto, ¿eh? Podríamos servir de muchas maneras. Pregúntate de qué manera le puedes servir a tu hermano. De qué manera le puedes servir a tu pastor. De qué manera le puedes servir a los profesores del instituto. Amén. Amén. Inviten a comer al hermano José Luis, a la otra. Hermano, te voy a invitar a comer. Amén. ¿De qué manera le pueden servir ustedes a sus líderes? ¿De qué manera ustedes pueden servir a los miembros de su célula? Miren, si alguien me llama a las 3 de la mañana y se trata de algún asunto importante, no tenemos horario. Tenemos que atenderlo porque de eso se trata el servicio, de servir aún más allá de lo que se nos pide. Jesús enseñó siempre más, más, más. Él les decía, si un romano te obliga a llevar un bulto, porque por ley podían llevarlo un kilómetro, una milla. Si un romano te forza a llevar un bulto, una milla, llévala dos, para que se note la diferencia entre tú y los del mundo. Los del mundo sirven a la fuercita. Tú sirve porque amas a Dios. ¿Vale? Ok, vamos a ver aquí, dice, circunstancias de idioma, hebreo, arameo y griego, no son las mismas palabras, no es el mismo significado. Santidad tiene 17 acepciones. En hebreo, santidad. Para nosotros nada más es santo, pero en hebreo es mucho más que eso. Cada aspecto de la santidad de Dios comprende muchas cosas diferentes. Entonces, parte de la riqueza de ese lenguaje se perdió en la traducción al español. Por eso siempre es bueno checar algunas concordancias y algunas cosas para desglosar ahí. Otra de las diferencias en el amor. Para nosotros es amor, pero en el griego al menos hay tres clases de amor diferente, al menos tres clases de amor diferentes. El amor eros, amor ágape, amor fileos, y cada uno tiene su significado. Amor eros, amor erótico, amor sexual, amor fileo, amor de amigos, pero al fin amor. El amor ágape es el amor de Dios, un amor incondicional que aunque no le den, Él da. Entonces, esa riqueza se perdió en la traducción. Entonces, tú vas a una concordancia, vas a un interlineal griego-español y recuperas esas diferencias sutiles que son muy importantes. Ok. Circunstancias diferentes de idioma, de escritura, diferentes autores y lectores, propósito particular para cada ocasión. Estas diferentes circunstancias son obstáculos, impedimentos o huecos para nuestro entendimiento del significado original de la Escritura, los ejemplos que le mencionaba. Y habrán ser vencidos mediante un estudio cuidadoso. Mediante un estudio cuidadoso tú puedes recuperar los detalles. El propósito de la Biblia fue y es ser entendida. Deuteronomio 29:29. Recuerden que la Biblia fue escrita por gente empleando lenguaje humano normal. Ok. Para que la entendiera la gente. La Biblia es literatura normal, con prosa, como los romanos, poesía, como los salmos, narraciones, como el Génesis, y la Biblia es literatura especial, con parábolas, profecía y proverbios. Ahora, esa es una pregunta de examen. Literatura normal, y literatura especial. Ahí chéquenlo, por favor. Muy bien. O sea, la Biblia tiene cosas muy, muy comunes a la literatura, pero cosas muy especiales también, como la profecía. La profecía que maneja la Biblia no es parecida a ninguna otra literatura. Los proverbios que maneja la Biblia son totalmente diferentes a otros proverbios. Que te contaron un proverbio chino, compáralo, el de la Biblia no tiene igual. ¿Vale? Parábolas, las parábolas de Jesús no tienen comparación, son literatura especial, literatura que no corresponde a la literatura normal. Hasta ahí le vamos a parar por hoy. Tarea. Dos textos. De dos pasajes, dos textos de dos pasajes que complementen la idea teológica, una idea teológica, como lo que vimos, ¿no?, de Jesús, todo eso. Dos textos. Otro. Del inciso número I, encontrar cuatro pasajes los cuales tengan que interpretarse de acuerdo a lo mencionado. Los cuales tengan que interpretarse de acuerdo a lo mencionado. Estamos hablando del inciso I. Encontrar cuatro pasajes que se tengan que interpretar de acuerdo a lo mencionado. El primero fue, que ya lo dijimos, no lo repitan, busquen otro, acerca de los pies. El lavatorio de pies es una costumbre así. Échenle mano del internet, échenle mano de algún diccionario bíblico, todo eso, ¿no? No, nada más cuatro. Pueden ser cuatro históricos, cuatro geográficos, cuatro culturales, cuatro de idioma, cuatro de escrituras. Tú no puedes concebir sin la monarquía cómo es que, por ejemplo, un rey mandó a matar a todos los profetas de Dios. El rey Acán con la reina Jezabel mandaron a matar a todos los profetas de Dios. Si la monarquía no podría hacer eso posible, a menos que fuera un dictador también. Pero nosotros que vivimos en una democracia, eso obviamente no sería posible aquí. Sería muy complicado que alguien mandara a matar a miles de personas sin que nadie hiciera nada. Hay una república, ¿no? Entonces, es... es uno. Error mío. Es uno. Gracias. Es uno. Si lo estaba confundiendo, disculpe. Muy bien. Así es, de la página 58, claro. Ok, Dios les bendiga. Estamos en receso.